Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y junto a Miguel Pasqueta vamos a estar suministrando información que tiene que ver con la cultura, con la salud, con la gastronomía. Todo esto en Acreditados. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden llamar a los teléfonos 50 31 98 01, 4300 0114. Vamos a estar hablando de arte en el segmento a cargo de Marcela Cabeza y el perrito del arte en modo de activa colaboración. Nos pueden seguir en Instagram, @acreditados, y de esta forma comienza Acreditados del día de la fecha.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y en el segmento Salud, nosotros siempre estamos muy, pero muy interesados en difundir iniciativas que tienen que ver con el acceso a la información útil, a la información que le sirva a la gente, tanto al paciente como a su entorno familiar. Y es por eso que con mucha satisfacción vamos a informar sobre un relevamiento encargado por la firma farmacéutica Novo Nordisk Pharma, Argentina, un relevamiento sobre la obesidad y el sobrepeso. Y de hecho, a lo largo de esta nota vamos a establecer la diferencia, ¿no? A veces se usa como sinónimo la obesidad y el sobrepeso, cuando una cosa es una cosa y cuando deja de ser otra, ¿no? Y este trabajo se realizó durante el mes de octubre del 2024 y tiene una particularidad. Se realizó con personas adultas, o sea, mayores de edad, que por lo menos habían hecho una consulta con un profesional de la salud por este motivo. El motivo es el exceso de peso. Y estamos en comunicación con la doctora Ana María Capelletti. Muy buenos días, doctora Capelletti. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio.
Ante todo, muchas gracias porque tuve la oportunidad de participar, ¿no?, en el encuentro que se realizó en la Sociedad Argentina de Nutrición, la SAN, y usted y la presidenta nos suministraron a todos los periodistas presentes mucha información, muchas precisiones.
Bueno, me alegro mucho y ahora les toca a ustedes llevar esa información a la gente.
Así es.
Que es lo que nos interesa, ¿no?
Perfecto. Bueno, y con la ayuda de usted, doctora Capelletti, vamos a hacer eso. Bueno, diferencia entre obesidad y sobrepeso, para arrancar ahí. ¡Pum!
Bueno, para hablar de sobrepeso y obesidad tenemos que hablar de una clasificación que hoy se considera inexacta o al menos no suficiente para establecer cuál es el riesgo de la persona y cuál es la consecuencia del exceso de peso en su salud. Tradicionalmente se hablaba de sobrepeso cuando la relación entre el peso y la talla de la persona, el peso dividido la talla y a ese resultado dividirlo nuevamente, da por encima de 25. Eso por encima de 25 ya hablamos de exceso de peso y por encima de 30 hablamos de obesidad. ¿Pero qué pasa? Si una persona tiene mucho músculo, y el músculo a igual volumen pesa casi el doble que la grasa, probablemente tenga un peso excesivo, pero no necesariamente tenga obesidad o afectación de la salud, porque la obesidad en realidad se define por el aumento de grasa corporal y no de músculo.
Por la cantidad de grasa que el cuerpo transporta, por decirlo así, o soporta.
No, que el cuerpo guarda.
Sí, acumula, claro.
Exacto, que acumula adentro de las células de grasa, llamadas adipocitos, que tienen la capacidad de crecer hasta 10 o 15 veces su volumen. Por eso es que cuando comemos, si comemos en exceso, lo que guardamos es grasa, que es lo que podemos guardar en estas células, que entonces generan un aumento de tamaño que se asocia a una inflamación que es la madre de todas las enfermedades que se asocian con la obesidad.
Correcto.
Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, no alcanza con este índice a nivel individual para saber si una persona tiene o no tiene una enfermedad.
Okay. Sí, entonces, sí o sí consulta médica, entonces.
Claro, pero podemos igualmente ayudar a las personas a que se autoevalúen en este sentido.
A ver, ¿cómo es
porque,
eso?
Porque si miden su circunferencia de cintura, estando de pie, sin meter panza para adentro y a la altura del ombligo, y anotan ese número, si es mayor a la mitad de su estatura, entonces ya sabemos que tenemos acumulación de grasa en el abdomen, que es donde peor efecto hace en relación a las enfermedades metabólicas.
Pregunta, si la persona acumula grasa no en el abdomen, ¿cómo hacemos?
Y suponete una mujer.
Sí.
Con forma de cuerpo de pera.
Exacto,
que es la forma que caracteriza a las mujeres. Si la grasa está localizada en las caderas y en los muslos, entonces sabemos que no se asocia a enfermedades como la presión alta, la diabetes, el colesterol alto.
Ah, un buen dato. O sea, que es una gordura. No, una gordura sana, por decirlo así.
Claro, que a las mujeres les afecta estéticamente, pero en realidad está inversamente relacionada con el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Perfecto.
Está más relacionada con la fertilidad y la posibilidad de un buen embarazo y lactancia.
Bien, otra pregunta, doctora, porque yo vengo afiladito porque le escuché, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre obesidad, sobrepeso e inflamación? El concepto de inflamación es un concepto novedoso en términos de conocimiento público. Antes la gente decía, estoy gordo, estoy flaco, estoy gordo, inflamado. Ahora se maneja el vocablo inflamación.
Sí, porque justamente la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Y lo que se inflama en primer lugar...
Sí.
Es el llamado órgano o tejido adiposo, que entonces cuando supera su capacidad de almacenamiento, empieza a generar sustancias inflamatorias que luego también van a afectar a todos los órganos, porque la grasa que ya no entra adentro de esa célula especialmente creada para almacenarla, empieza a irse al hígado, al páncreas,
y afecta a los
al
órganos,
músculo, claro, al riñón y también al cerebro.
Terrible.
Por eso, pensemos que la inflamación no es solamente una parte del cuerpo. Con el cerebro inflamado también se afectan los centros que regulan las conductas. La conducta alimentaria, el movimiento. Por eso a las personas con obesidad no les es fácil elegir qué comer. No les es fácil hacer el cambio en el estilo de vida.
Correcto. Doctora.
Convengamos de que es posible, ¿eh?
Sí, obviamente. De eso, para eso ustedes hacen lo que hacen y nosotros ayudamos como ayudamos porque creemos que es posible. Un concepto que hay que tener sí o sí en cuenta, y me parece que es fundamental que la audiencia no lo empiece a manejar, cuando hablamos de obesidad estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de una situación estética que no resulta agradable del todo. Estamos hablando de enfermedad.
La obesidad es una enfermedad, bien, es una enfermedad crónica y es una enfermedad de difícil tratamiento.
Correcto.
Pero actualmente contamos cada vez con más herramientas para ayudar a las personas que viven con obesidad a bajar un escalón de su peso, de su inflamación. O sea, no quiero mencionar el peso porque los beneficios van más allá de la balanza.
Exacto. El peso, no define la situación. La situación es más, claro, amplia, es más amplia. Doctora, doctora, otra pregunta, si me permite. ¿Qué hacemos con este concepto erróneo y, de verdad, bastante desagradable que manejan algunas personas y se encuentra bastante extendido, y me voy a permitir salirme, ¿no?, de los cánones correctos para referirme al tema, cuando se afirma, este es gordo porque quiere, ¿entendés? Como, ¿no?, como una manera de castigar, sí, al otro.
Nada más alejado de la realidad. Lo peor de todo es que eso estigmatiza,
obviamente,
a las personas, pero peor todavía es que ese juicio, esa discriminación, ese estigma, muchas personas incluso hasta lo internalizan,
sí,
y se creen que
son culpables,
no son capaces,
claro,
son culpables.
Sí.
Y eso lleva muchas veces también a las personas, por ejemplo, a considerar que la obesidad solo debe tratarse con la fuerza de la voluntad, y desestiman, de hecho, en nuestra encuesta que contamos el día jueves, mencionábamos que muchas personas descreen de la posibilidad de usar, por ejemplo, un fármaco o de acceder a una cirugía. La mayoría hasta desconoce los beneficios que pueden tener.
Claro, no asocian esa condición de obesidad con la ciencia médica específica, por decirlo así. Hay una disociación, ¿no? No se le representa que hay un profesional de la salud que puede ofrecerle un tratamiento.
Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Concientizar y tratar de unir, de disminuir la brecha que hay entre el conocimiento científico y las creencias de las personas. Porque entonces, de esa manera, más personas se van a acercar a profesionales capacitados, a equipos multidisciplinarios que puedan ayudarlos a mejorar su salud, su calidad de vida y su expectativa de vida.
Correcto. En este relevamiento que se realizó por encargo de la empresa Novo Nordisk, se establece que 4 de cada 10 personas adultas, así Eva, convocadas, con sobrepeso obviamente, consideran que su cuadro de situación fue y está causado por su falta de voluntad. Volvemos sobre el tema, ¿no? Se asocia la condición de obeso, ¿no?, a la buena o la mala predisposición de la persona para cuidarse, por decirlo así.
Sí, claro. Volvemos a decir que la obesidad protege a la obesidad en cierto modo, porque hasta incluso cuando las personas bajan de peso, hasta se ponen mecanismos en juego compensatorios para recuperar el peso perdido que requieren de intervenciones específicas para Bien. Poder sostener los resultados en el tiempo.
Exacto.
Pero que en todo caso afectan la capacidad de decidir. No podemos hablar de buena o mala voluntad.
Correcto.
Compromiso es necesario. Siempre es necesario el compromiso personal.
Sí, en todo tratamiento.
Con un tratamiento.
Obvio. Y estamos transitando el mes de marzo, y el mes de marzo está considerado como el mes mundial de la obesidad, ¿no? Por eso hay campañas en todo el mundo, distintas iniciativas para que se tome conciencia. Y si le parece, doctora, podemos cerrar este diálogo alejando prejuicios. Primero, ¿no? Hay una tendencia a considerar que las personas obesas pertenecen, ¿no?, a los niveles socioeconómicos más bajos, que carecen de información o de recursos económicos para adquirir alimentos de calidad. Cuando vemos que esta pandemia, o sea, que hay un fenómeno en escala planetaria, afecta a todos los niveles.
La obesidad y el sobrepeso no respetan clases sociales y lamentablemente fueron en aumento en las últimas décadas, y lo que se prevé para el futuro no es muy alentador, por eso es tiempo de actuar.
Bien.
Y este año la Federación Mundial de Obesidad, que fue quien instauró el 4 de marzo como Día Mundial de la Obesidad, todos los años tiene un lema diferente. Este año fue: saquemos el foco de las personas, de los individuos, y pongámoslos en los sistemas, porque es necesario el compromiso multisectorial para cambiar la situación.
Perfecto, no podría estar más de acuerdo. Estamos dialogando con la doctora Ana María Capelletti, obviamente médica, coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición, SAN. Doctora, si le parece, finalizamos este diálogo con las recomendaciones generales útiles para que las personas puedan de alguna manera tener un control sobre su peso.
Bueno, que la obesidad es prevenible.
Bien.
Y es prevenible desde el útero materno.
Correcto.
Que cuando la obesidad está instalada, es importante acercarse a equipos especializados para su tratamiento, que tiene 5 patas. Una es, obviamente, trabajar en una alimentación saludable y sostenible en el tiempo. Otra es fomentar el movimiento, teniendo en cuenta que cada movimiento cuenta. La tercera es la posibilidad de una medicación segura y efectiva a largo plazo. La cuarta es el acompañamiento por el equipo multidisciplinario. Y la quinta, tal vez la que yo considero más importante, es aceptar la frustración de no hacer todo perfecto.
Bien.
Y saber que el tratamiento de la obesidad es un continuo.
Perfecto. Nos quedamos con esa reflexión, doctora. Para finalizar este diálogo, necesito su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Soy la doctora Ana María Capelletti, médica especialista en endocrinología ginecológica y de la reproducción, magíster en psicoinmunoneuroendocrinología. Mi matrícula nacional es 76523.
Doctora, muchas gracias por este diálogo acá en Radio Amadeus FM 91.1, en la sección Salud del programa Acreditados, y este espacio queda a su disposición y a disposición de la SAN.
Y de la gente.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias. Y seguimos en acreditados los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden seguir a través de Instagram, @acreditados. Reitero, @acreditados. Y hoy vivimos en un mundo donde la tecnología manda, ¿no? Tenemos la posibilidad de hablar en directo con un familiar que está situado en el otro extremo del planeta. Podemos enterarnos de las cosas, ¿no?, al instante. Pero hubo una época en la humanidad donde el conocimiento se transmitía en forma escrita a través de crónicas de viajes, ¿no? Y las crónicas de viajes se transformaron en documentos valiosos para seguir alcanzando, ¿no?, nuevos logros en la historia, ¿no?, de las realizaciones del hombre. Y podría enumerar bastantes ejemplos, pero bueno, las crónicas de viajes, tales como Memorias de un viajero, o las bitácoras que los capitanes escribían en los barcos. Y les voy a dar un ejemplo que les va a resultar útil e ilustrativo. En los comienzos de la aeronavegación comercial, los aviones no tenían la autonomía suficiente para alcanzar los destinos planificados. Tenían que hacer escalas y tenían que cruzar los océanos. Y a una mente brillante, por su practicidad, se le ocurrió que visitar la biblioteca pública de New York era una posibilidad que podía ser útil. Entonces, revisando bitácoras de los capitanes de los Clippers, los barcos americanos que por sus prestaciones navegaron por todo el mundo, descubrió que había una isla pequeña, y esa isla se transformó en un aeropuerto y abastecimiento de combustible para que el avión, en su viaje transoceánico, pudiera hacer escala, ¿no?, y aprovisionarse. ¿Todo por qué? Porque alguien se había tomado la molestia de hacer un registro, ¿no?, un registro que tenía que ver con su paso, el conocimiento de una ubicación, de una localidad. Y recientemente se realizó un simposio internacional organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada, nada más y nada menos, importantes centros académicos españoles y, me atrevería a decir, ¿no?, europeos. Y el tema convocado de este seminario fueron los viajeros y las crónicas, ¿no?, y objetos entre América y España. Y tenemos la satisfacción de informar que una representante argentina participó en el marco de este encuentro, y es interesante todo lo que ella expuso. Y estamos en comunicación con la doctora Patricia Noviglia. Doctora Noviglia, muy buenos días. Julio García Lorrio y Miguel Pacheta la saludan.
Hola, buenos días a los dos, Miguel y Julio, y gracias por este llamado.
Bueno, no le voy a decir a usted la importancia de las crónicas de los viajeros, ¿no? Vamos a mencionar a Marco Polo como el ejemplo fundamental. Pero es cierto que hubo muchos viajeros y mucha gente que se tomó la molestia, por decirlo de esta manera, de registrar sus viajes y compartir su conocimiento. Y bueno, y su exposición en el marco de este seminario tuvo que ver con la figura, ¿no?, de un argentino notable, me refiero, ¿no es cierto?, Enrique Larreta.
Sí, como bien vos dijiste, esta presentación en este simposio en el cual yo fui representando al Museo Larreta y también a la Universidad de Buenos Aires, se llamó Espacios de Encuentro, Viajeros, Crónicas y Objetos entre América y España. O sea, este, digamos, es el tema principal, la relación que existió siempre entre España y América. Y en mi caso en particular, yo hablé sobre los viajes que realizó Enrique Larreta en su rol de coleccionista de arte, pero en realidad este primer viaje que él hace lo va a hacer en el marco de su luna de miel. Pero como vos bien comentaste el tema de las crónicas, él llevó un cuaderno muy meticuloso donde iba registrando cada uno de los lugares visitados, y este cuaderno como fuente primaria, a mí como investigadora, me sirvió para ver de qué manera ese primer viaje, ese primer acercamiento que él tuvo a tierras españolas, le sirvió, por un lado, para escribir luego su novela más famosa, su novela histórica, que se llamó La Gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II, y por otro, qué incidencia tuvo eso, no solo en su colección de arte, sino sobre todo en la arquitectura, ornamentación y ambientación, que luego tendría su residencia del barrio del Grano, hoy Museo de Arte Español Enrique Larreta.
Que un fabuloso espacio al cual siempre admiré. Bueno, y en los últimos años se generó una remodelación, ¿no? Así una renovación, conservando obviamente su impronta. Y cada vez que voy a ese museo, me encanta asomarme en esa ventana del siglo XV, ¿no? Que supo estar así empotrada.
Uno podría decir, bueno, es algo normal, pero no, aire acondicionado después de 50 años.
Exacto.
Para el bienestar sobre todo de los visitantes, ¿no? Las salas se pueden recorrer en absoluta comodidad o confort, y además los elementos tecnológicos que tienen que ver con
la preservación,
la difusión de los contenidos, ¿no? Claro, claro. Con las pantallas de video, etcétera.
Bueno, y esa ventana que le recomiendo a todo el mundo desde hace años, ¿no? Esa ventana que está ahí, apenas uno entra de Granada del siglo XV, y uno navega en su imaginación y piensa, ¿cuántas mujeres se habrán asomado por esa ventana para ver la calle, no? Es fabulosa, sí. Esa pieza es increíble.
Poesía pura.
Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de ventanas, por supuesto tenemos que referirnos al maravilloso Jardín Andaluz, que fue creación de Enrique Larreta, puesto que previo a la remodelación que él hizo y este carácter tan español que le otorgó a la casa, eso era una casa quinta con árboles frutales. Entonces, este primer viaje que él hace...
¿En qué año?
En 1902. Bien. Él se casa con Josefina Anchorena en 1900, y como era habitual entre las familias de la élite de aquella época, la luna de miel contempló un año de recorrido por Europa.
¿Un año?
Pero, sí, sí, un año por Europa. Pero
preparemos los baúles, que nos vamos un año.
Sí, sí, así que los chicos que estén por casarse, bueno, sepan que esto se hacía hace 100 años atrás, ¿no?
Fabuloso. Bueno, fabuloso, ¿no? Y plena Belle Époque, ¿no? Una época muy...
Sí, sí, un poquito antes, podríamos decir, estos 1902. Pero él se deslumbra realmente cuando llega a España, y bueno, eso le va a servir para elegir el tema de su novela histórica y luego para todas esas memorias quedaron plasmadas en lo que él luego consolidó en esta reforma de la casa, que antiguamente era más como una casa italianizante, y él la transformó en esta maravillosa residencia, ¿no?, que remite a este, podríamos decir, el frente neocolonial, ¿no?, como una impronta más andaluza, pero el interior remite más a lo que es un palacio castellano del Renacimiento español.
¿Y cuánto, si se puede, ¿no?, de especificar, determinado, doctora Nobile, ¿cuánto material así viajero nos dejó este argentino ilustre? ¿Cuántas crónicas, libros, anotaciones?
Bueno, muchas, porque por un lado tenemos todo lo que es escrito, de su puño y letra, esto que te estoy comentando.
El escritorio de él es fabuloso, yo lo he recorrido en varias oportunidades.
Sí, y además los centenares de fotografías de época, porque no hay que olvidarse que él también vivió al menos 10 años en Europa, sobre todo en Francia, donde fue ministro plenipotenciario entre 1910 y 1916, es decir, un embajador. De hecho, hasta también le tocó, y vos que ahora me preguntás de testimonios y crónicas, también le tocó pasar la Primera Guerra Mundial, ahí entonces hay un maravilloso material que tiene que ver con fotografías, donde él está, bueno, visitando las trincheras, ¿no?, junto con otro escritor llamado Maurice Barrès en Francia. Y bueno, todo ese material a nosotros, investigadores, en este caso yo, historiadora del arte, que me dediqué a indagar sobre su rol como coleccionista de arte, es un material imprescindible para poder, bueno, elaborar nuestras hipótesis y generar nuevos contenidos en torno a su figura.
Correcto. Bueno, y es importante destacar que la figura, ¿no es cierto?, de Enrique Larreta es más allá de coleccionista, fue representante diplomático de la Argentina, fue un hombre que promovió la cultura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es increíble, ¿no?, poder apreciar, en esa época la gente tenía tiempo para todo.
Sí, Sí, además él en su figura concentra todas estas facetas que vos has mencionado. Además él mismo fue pintor, dibujante, yo creo que hasta dotes de arquitecto tuvo, porque he visto planos, o mejor dicho, croquis dibujados por él para ver cómo quería que fueran sus residencias, ¿no? Realmente una cultura
amplia,
sí. ¿Y sí, cuál era? Y concentró en su figura todo esto, sí. El historiador, el escritor, el coleccionista. Por eso yo, cuando suelo dar una visita especial, que se hace una vez por semana al museo, los miércoles.
Bien, ¿en qué horario?
La visita guiada especial se hace todos los miércoles, que además la entrada es gratuita, a las 15 horas, perfecto, ¿no?
Y me verán por ahí, en esa visita especial.
Sí, y bueno, suelo concluir diciéndole a los visitantes que nuestro museo les da la posibilidad de concentrar la literatura, la historia, la arquitectura y, por supuesto, el arte, ¿no? Y bueno, además de este plus del jardín que realmente es único en Buenos Aires.
No, es increíble, ¿no? Cómo la visión de un hombre nos legó un espacio verde único, ¿no? Porque está ahí enclavado ese jardín fabuloso.
Sí, y un poco empieza en aquella luna de miel, porque en estas crónicas que yo te comento, sí, y yo a veces lo digo en forma tal vez graciosa, él dice que llega a Granada y desde ese momento, o sea, hace 11 días que llegamos a Granada y desde ese momento no dejó de ir ni un solo día a la Alhambra, ¿no?
Claro.
Y yo digo, bueno, pobre Josefina, está de luna de miel y él todos los días se va.
¿Pero
a
qué,
la Alhambra.
¿Iba solo o no?
Bueno, no, tenemos fotografías con Josefina, realmente.
O sea, podemos...
ambos los maravilló y él mismo solía decir que ese jardín era un pedacito de la Alhambra.
Exacto, claro. Sí. O sea, está acreditado que su mujer, Josefina, conoció la Alhambra.
Por supuesto, sí, perfecto. Sí, hay una fotografía hermosa de la pareja joven recorriendo.
Bueno,
sí, estuvieron juntos, por supuesto.
Bueno, en lo personal me gustó mucho hacer esta nota, Miguel, porque reúne, ¿no?, un reconocimiento justo y valioso a la figura de un argentino que se destacó, ¿no?, tanto en el país como afuera, porque vamos a hacer un aporte de, ¿no?, que realmente es muy significativo. La obra, La Gloria de Don Ramiro, la obra que la doctora Nobile acaba, ¿no?, de anunciar, publicación de Enrique Larreta, no solamente es importante la producción argentina, sino que ocupa un lugar así importantísimo en su género a nivel mundial.
Sí, es así. Y de hecho en la ciudad de Ávila, cuya, digamos, ciudad fue una de las ciudades protagonistas en esta historia que lo va a narrar, lo adoran a Enrique Larreta a tal punto que hay calles que llevan su nombre o placas conmemorativas con los aniversarios de la novela, que ya tiene más de 100 años, y porque bueno, en ese momento Ávila, que como también tuvo ese protagonismo que... Yo siempre le digo a los visitantes que si tuviéramos que parangonarlo con un libro de la actualidad, diríamos que se trató de un bestseller traducido a muchos idiomas, desde, por supuesto, italiano, francés, inglés, hasta el serbio, el turco, el ruso. Así que, no, una gran trascendencia tuvo Enrique Larreta en su tiempo.
Hola Patricia, soy Miguel, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿qué tal?
Bien, bueno, me encantó esta vuelta basados en los viejos cuadernos de bitácora y también en los escribas y tantos que la historia mundial tiene. Pero quería concentrarme más en vos y en este viaje y en la ciudad de Murcia. Ahí es donde estuviste y quizás fue uno de los centros de donde te has manejado, creo que en las primeras semanas de febrero, si no estoy equivocado.
Sí, fue así y, como dijimos, fue un simposio internacional organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada. En mi caso particular, el título de mi exposición fue Los viajes de un coleccionista, Enrique Larreta y su recorrido por España, pero también debo decir que tuvimos colegas argentinos que participaron, no solo presencialmente, sino también virtual, colegas mías del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no?, que hablaron también sobre estos viajes de ida y vuelta entre los pintores argentinos y España, y también el caso del arquitecto Fernando Martínez Mestral, que habló sobre la cerámica andaluza en Buenos Aires. Él se ha dedicado especialmente a estudiar lo que es la cerámica española, sobre todo en la línea C,
en la línea
subterráneos. Así que, bueno, es un intercambio entre colegas, investigadores de, bueno, también de otros lugares de América y de España, que fue muy enriquecedor.
Sí, yo, el acueducto de Segovia, tenemos un par de ejemplos muy lindos, pero yo quería preguntarte brevemente sobre Murcia. Es una ciudad que no tengo el gusto de conocer y pude ver algunas fotos incluso de este simposio, pero haceme una pintura. ¿Cómo es Murcia en la parte que estuviste, la parte agitada, la parte más tranquila?
Bueno, Murcia es una ciudad que está en la provincia de Murcia y bueno, la catedral es bellísima, bueno, con varias etapas en su construcción, ¿no? Sobre todo el siglo XV y XVI. Sé que, por lo que nos han contado, que Murcia es una región sobre todo dedicada a la horticultura, ¿no? Como algunos le dicen.
Es del sur, es, digamos, es probable que haya muchos olivos
en
los alrededores.
Sí, en la zona del Levante sería, sí.
Ah, el Levante español.
Ahí estuvo, bueno, San Martín.
Claro.
¿Cómo?
Ahí
claro,
estuvo San Martín.
Fue el primer regimiento donde lo aceptan a San Martín. Y desde ahí se va a África. Mira, vos me hiciste traer eso a la mente. Estaba justo con las imágenes de este museo que me causaba gracia. Arriba tiene como una construcción moderna de 2 metros acá a ojo. Y digo, este es el aire acondicionado. Le han puesto, ¿no?
Bueno, sí.
La sala de máquinas arriba y ya es otra cosa.
Los museos tienen, si bien algunos están en edificios históricos, tienen que también adaptarse a la tecnología del siglo XXI, ¿sí?
Y a las necesidades de los humanos que estamos en esta
porque
época,
si no,
por acá.
Si no, la gente no va al museo,
claro.
Si no es una experiencia cómoda. Doctora, sí. Patricia Nobilia, yo le agradezco esta comunicación, me pareció muy interesante poder compartir con la audiencia, ¿no? Y rescatar que hubo mucha presencia de profesionales argentinos en este, ¿no? En este encuentro de carácter internacional. ¿Le puedo pedir que me reitere la información de esa visita guiada especial en el Museo de la Reta?
Bueno, se hace los días miércoles a las 15 horas, la entrada es gratuita y la dirección del museo es Juramento 2291, a una cuadra de Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano, en la
Perfecto.
Ciudad de Buenos Aires.
Y enfrente de la Redonda, en diagonal de la Redonda, que es otro edificio hermoso.
Pleno casco histórico de Belgrano.
Así es. Doctora Patricia Nobilia, muchísimas gracias por estar aquí en Acreditados.
Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un gusto hablar y rescato siempre los contenidos que ustedes difunden a través de su programa.
Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana.
Hasta luego. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿vos?
Bien, bien, acá en la radio, y bueno, ansioso por conocer qué nos traes hoy en el marco de tu segmento de arte, acá en Acreditados.
Bueno, no sé por dónde querés que empiece. Estuvo la muestra de Agatha Ruiz de la Prada,
sí,
de Guillermo Cuitca en el Malva.
Arrancamos.
Del cumpleaños del...
Arrancamos, sí, si te parece, ¿no? Presentación de la muestra 40 años de trayectoria de Agatha Ruiz de la Prada, Usina del Arte. ¿Dale? ¿Mm?
40 años de diseño y creatividad, es desde el 13, bueno, ya pasó, desde el 13 de marzo hasta el 6 de abril van a poder visitar esta muestra que reúne 100 piezas icónicas, con entrada libre y gratuita. Atención. Atención, atención, porque eso es muy importante para toda la para todos nosotros. Con actividades especiales, tiene la muestra, con un colorido único, un universo audaz, vanguardista, con la diseñadora esta icónica europea, que es española, por supuesto, ¿no?
Perfecto.
Curada por el arquitecto. Curada por el arquitecto y coordinada por Carmín Dodero.
Muy bien.
Está la Usina del Arte, ¿para qué pasó la dirección?
Sí.
La Boca, Agustín Cafarena, de martes a sábado de 14 a 20 horas y los domingos más temprano, de 11 a 20 horas.
Un domingo a las 11 la Usina del Arte es una posibilidad, ¿no? Muy bien, muy bien.
Claro, es una posibilidad para mucha gente.
Bueno, y después estuviste bien tus redes sociales, Marcela, de hecho estabas muy, pero muy elegante, qué linda, qué linda ropa que llevaste, recomiendo a la audiencia, ¿no? Así chusmear esa foto, porque estás muy elegante. Estuviste en la...
Gracias.
En la preapertura.
Un vestido italiano que me compré en el crucero.
Muy bien. estuviste en el pre-opening de la muestra de Guillermo Cuitca, ¿no?
Ay, sí, una muestra sumamente maravillosa, un cóctel espectacular. Estaba Eduardo Constantini con su mujer, con Elina Constantini. Estaba uno de los hijos de Eduardo también.
¿La bebita estaba?
Estuve hablando. ¿Quién?
La bebita, Calo, y el cochecito de
no,
Benito.
La bebita no. No, era tarde para la bebita.
Ok.
Empezó a las 8 de la noche y terminó casi a las 11, así que
bueno, sí,
no era horario de bebita.
Muy
pero
bien.
Muchísima concurrencia, muy muy lindo todo, una atención espectacular. Y las obras, ¿qué te puedo decir? Las obras de Cuitca.
Es verdad que, Marcela, es verdad que así en el mundillo del arte, ¿no? Participar de un pre-opening del Malva es como así una situación especial, ¿no?
Y sí, porque la verdad que las invitaciones son
bastante restringidas.
Difíciles, muy restringido. Entonces, bueno, la verdad que es un honor que te inviten ahí.
Perfecto.
Es un honor y la pasás, no sabes cómo te atiende, la pasás estupendamente bien y
sí,
bueno.
Sí. Además el lugar es fabuloso.
Es una reina.
El lugar es fabuloso.
Sí, nos llevamos regalos, el lugar es bellísimo y bueno, la obra... espectacular, la tienen que ir a ver también.
Perfecto, bueno, es en el Malva, todo el mundo sabe dónde es y es un artista de renombre.
Figueroa Alcorta y San Martín de Tours.
Y es un artista de renombre internacional.
Internacional, ganó 2 premios Conex, la verdad que exponen en el MoMA, en muchísimos lugares del exterior, museos, y viaja por todo el mundo y exponiendo, y bueno, que lo tengamos hace bastante tiempo que no exponía acá.
Exacto.
Yo la última vez que lo vi en el MACA, hará 2 o 3 años en Punta del Este.
Bien.
pero después acá en Argentina hacía bastante que no exponía.
Bueno, dos recomendaciones valiosas las que nos aportás en el segmento de arte, la muestra de Ágata Ruiz de la Prada y esta. Cumpleaños del perrito del arte.
El perrito del arte lo festejó nada más ni nada menos en Larenland, la embajada de Benito Laren, con Benito, que el gran artista Benito Laren, multifacético. Después está Laura Garimberti, la galerista de Imaginario, Pepa Figueroa Cuella, artista plástica, Alejandra Repeto, también artista plástica, y no me acuerdo, pero había un montón de gente desfiló, Julio, ¿te acordás?
Sí, bueno, yo también estuve, así que soy testigo.
Por eso te
digo. Soy testigo, estuvo muy bien, la verdad que un ámbito único. Yo le recomiendo a la audiencia en Instagram, @ Perrito del Arte, van a poder ver las imágenes de el Perrito del Arte, que para la ocasión lució una corona.
Lució una corona, también iba con la bandera de Larendan, tipo capa,
no, la
y la corona espléndida.
La verdad que te felicito.
¿Viste cómo se dejaba la corona el Perrito del Arte?
Posaba. La verdad que te felicito porque estuvo perfectamente planificado el domingo a la hora del té, la convocatoria.
Vos me ayudaste muchísimo, pero yo fui la encargada del catering, que ¿cómo estuvo?
Espectacular, de 17 a 20, todo el mundo se fue, fabuloso, y fue muy lindo para mucha gente volver a la embajada.
Fue muy lindo para mucha gente volver a la embajada y alguna otra conocer la embajada.
Obviamente.
Quedaron fascinados.
Sí, las fotos.
Todo lleno de obras.
Sí. Bueno, vamos a recomendar nuevamente @ Perrito del Arte para ver las imágenes. Marcela.
@ Perrito del Arte. Hay que seguir subiendo libritos y videos que
Exacto.
tenemos.
Marcela, Florería Moravito, ¿no? Gente valiosa.
Amiga.
Gente amiga, ¿no? Cumple un nuevo aniversario, qué trayectoria importante, ¿no?
Impresionante la trayectoria, que ahora vamos a pasar la nota, que viene desde los abuelos y nos cuenta todo, y cómo fue creciendo y cómo fue cambiando en el tiempo todo, ¿no?
Sí.
Ahí nos va diciendo, lo acompaña en la nota, y son, la verdad que es gente muy... muy muy agradable, muy buena con nosotros.
Y muy profesionales.
También con ellos.
Muy
profesionales. Eso bueno. Hay que destacar, muy profesionales.
Bueno, si te parece...
Dicen algo y lo cumplen.
Exacto. Si te parece, compartimos el diálogo, ¿no? Aniversario Florería Moravito, acá en tu segmento de arte.
Dale.
Bueno, te cuento. Nuestra florería fue fundada en 1920 por el abuelo de mi marido, Silvio Moravito, o mejor dicho, Morabito, inmigrante de Calabria, que si bien cuando llegó a Buenos Aires el primer negocio que puso fue una sastrería, luego cambió radicalmente de rubro y ahí surgió la florería. Y bueno, en ese entonces a los negocios se les colocaba como razón social el apellido familiar. Por eso es que quedó Moravito y se continuó por esa tradición familiar con ese nombre, ¿no? Hasta hoy en día. La florería siempre se especializó en arreglos para condolencias. En la época del abuelo Silvio y del padre de mi marido, en esa época, solo para un funeral se enviaban como mínimo 10 coronas y también muchas más. Por día se hacían 50, 60 coronas por día para distintas funerales. Hoy en día eso varió y bueno, obviamente es mucho menos la cantidad de coronas por día. No todas las florerías preparan coronas. En realidad quedamos muy pocas que hacemos ese tipo de arreglos florales. La mayoría terceriza y bueno, en un momento recuerdo que hemos tenido hasta 20, 25 etiquetas de distintas florerías que nos pedían el trabajo de condolencias a nosotros. En realidad, para hacer este tipo de arreglos se necesita de un lugar amplio, además de tener personal especializado, ¿no? Que realmente sepa cómo hacerlas y que también tenga idea de diseño. Pero bueno, también las épocas cambiaron y bueno, los diseños de hoy en día son mucho más estéticos, ya no es la corona de que se hacía antes, que era muy lúgubre y qué sé yo, daba impresión. Ahora los motivos son totalmente distintos, las coronas son de tipo americana, con diseños, y bueno, muchas veces se los hace a pedido de la familia, con los colores, con las cintas, con las inscripciones, y bueno, también con las flores que ellos deseen. Bueno, pero volviendo a la florería y en cuanto al abuelo Silvio, luego de él le sucedieron sus dos hijos, Ernesto y Mario, que fueron los que continuaron con la florería. Y en la actualidad, mi marido, Hugo Morábito, y yo, que lo acompaño en este camino por las flores, Patricia. Nuestro hijo colabora y bueno, creemos que en un futuro continuará, aunque él, bueno, es programador y tiene su propio trabajo, pero bueno, siempre nos da una gran mano acá y bueno, generalmente se hace una pasadita. Pero bueno, no todo es condolencias, también realizamos otro tipo de arreglos florales y bueno, para todos los momentos de la vida, o sea, nacimientos, cumpleaños, aniversarios, regalos empresariales, bodas, para todos. Y bueno, con tantos años de vida, 105 años, hay clientela que también se continúa de padres a hijos, ¿no? Porque la tradición de comprar, sí, en Morábito. Y bueno, también obviamente crece debido a esa identidad en el mercado, por la confianza, por la calidad, por la excelencia, todo se conjuga. Y bueno, además de nuestra Casa Central, que está en Barracas, tenemos dos sucursales más. Una es Las Violetas, ubicada en Puerto Madero, y la otra es Buenos Aires Flores, en el barrio de Palermo. Y bueno, pero igual, cuando ustedes llaman a nuestro teléfono, los atendemos siempre desde nuestra central en Barracas. Y bueno, no solo los atendemos, sino que también los asesoramos para que realmente lleven lo que necesitan. Nuestras florerías, si bien tienen un horario de atención presencial que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para arreglos de condolencia se atienden las 24 horas y los 365 días del año. O sea que los feriados también. Nuestras florerías tienen cámara frigorífica, de modo que, bueno, la flor se conserva siempre fresca y, bueno, debido a la demanda que tenemos, vamos tres veces por semana al mercado, así que siempre es flor fresca lo que tenemos en las cámaras. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra web www.floreriamorabito.com.ar o también a través de nuestros teléfonos, que siempre están encendidos, nunca se apagan, el 114-470-2035 o el 116-940-2036. Y bueno, siempre siempre los atendemos a cualquier hora, o pueden enviar WhatsApp también, y también a través de nuestras redes, Instagram o Facebook. Instagram es @floreriamoravito.
Marcela, qué interesante todo lo que nos dijo de la historia de Florería Moravito.
¿Viste lo que es? Como antes, muchísimas coronas, mucho tiempo atrás, ¿no?
Claro.
Y ahora se hacen diferentes, se mandan a elegir las flores. Bueno, es todo tan diferente y aparte para cada agasajo tienen algo especial.
No, y
agregan, tienen cajas. Son muy originales.
Además la presentación es única. ¿Es verdad? ¿Podés confirmar que el diseñador Gino Bogani recibió, ¿no?, un ramo espectacular de Florería Moravito y le pareció tan lindo que lo exhibió en su local?
Lo exhibió en la vidriera de su local.
Correcto.
Tan lindo. Aparte, él ama las rosas.
Con eso está todo dicho.
Claro, no, pero un ramo así, de esos que son espectaculares, gigantes, impresionante, y los puso al lado del vestido que había estado, que lució Juana Viale en su programa el domingo anterior.
O sea, está todo dicho, si un diseñador de la talla de Gino Bogani, ¿no?, coloca el ramo de Florería Moravito en la vidriera, es como, ¿cómo explicarte, no? Es el mejor control de calidad posible.
Absolutamente.
Perfecto, Marcela.
Está la foto en mi Instagram.
Perfecto. Marcela, ¿redes sociales para que la gente te pueda seguir y conocer actividades?
@MarcelaCabezaArtista.
Sí.
Y @Acreditados, que ahí subimos muchas cosas de las que vamos haciendo los dos. Y bueno, y no se olviden de @PerritoDelArte.
Perfecto. Marcela Cabeza, muchas gracias por toda esta información del mundo del arte y este espacio, ¿no?, te espera para el próximo sábado con otras novedades, ¿no?
Por supuesto. Saludos para todos por ahí.
Buen fin de semana y saludos y un beso y un abrazo al perrito del arte.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de Gastronomía de Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una propuesta única. Atención, Semana de Gastronomía Peruana. Si hay una gastronomía, si hay un ranking de gastronomías con identidad, con características propias, obviamente la gastronomía peruana ocupa un lugar muy, pero muy importante en el ranking. En las últimas décadas hay una aceptación mundial, ¿no?, de las propuestas gastronómicas del Perú, que tiene que ver con la técnica, con la combinación de sabores y con sus ingredientes. Entonces, vamos a esta Semana Gastronómica Peruana del 19 al 26 de marzo, de 12:30 a 15 horas, ¿no? Y esta propuesta la ofrece el Hotel NH Lancaster, ubicado sobre la Avenida Córdoba, en pleno microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el chef que va a tener a su cargo toda esta propuesta maravillosa. Muy buenos días, Wilfred Das. Julio García Lorrio, desde Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, señor Julio. Muy bien, de acá, de Perú, mandando saludo muy cálido a todos los argentinos. y estamos acá y para compartir un par de informaciones de Hotel Now de Lima, Perú. Y es un gusto para estar presente con usted hoy día.
Perfecto. Vos te desempeñás como chef en el Hotel Now de Lima, ¿no? Ciudad capital Perú.
Sí, es el nuevo hotel que aterrizó en las Américas por primera vez, el primer Hotel Now que vamos a abrir en Perú. Sí. Entonces, también es un gusto ser parte de este equipo de Now ahora, ¿no?
Perfecto. Bueno, y te vamos a tener en Buenos Aires en los próximos días, ¿es así, Wilfred?
Sí, vamos a empezar con una propuesta gastronómica peruana que va a ser muy, muy interesante para compartir la información, la cultura y la diversidad de comida peruana allá con todo el equipo de Argentina, ¿no?
Perfecto. Bueno, yo soy un gran admirador de la cocina peruana, así que conozco, igual no te alcanza la vida para conocer, porque es una gastronomía no muy amplia, una riqueza única. Pero para aquellos que nos están escuchando, Wilfred, ¿no?, que quieran acercarse a esta propuesta, ¿con qué se van a encontrar?
Bueno, como sabemos mucho, y la comida es una fuente de riqueza cultural que es imposible sustituir, sí. Y más que todo acá en Perú, ¿no? Porque una cosa, si un peruano habla con mucha confianza, es de su comida, ¿no? Es de su gastronomía.
Sí, sí.
Entonces, esto tiene una conexión muy, muy, muy enfocado en cultura y social, ¿no? Y yo creo que gastronomía peruana, visibilizar mucho con tema de turismo, ¿no? Y toda parte de la promoción de turismo y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer con Nao ahora es trabajar conjunto para promover la comida peruana que tiene un toque muy especial en este caso, que vamos a trabajar con muchos ingredientes de selvática Amazonia.
¡Qué bueno!
Exactamente, eso es...
Sale de lo común.
Exactamente, salir de lo común, ser muy disruptivo, ¿no? Y usando insumos que podemos conseguir en las selvas de peruano, que todavía está muy poco conocido, sí. Por lo mismo peruanos también, ¿no? Entonces, eso será una buena oportunidad para llevar esta idea también a Argentina, para que gente conozca también los productos que puedo jugar un juego muy importante en la gastronomía peruana.
Bueno, ya la propuesta de Semana Gastronómica Peruana era interesante por sí mismo. Con esta información que me suministrás, ¿no?, de esta impronta de alimentación selvática peruana, es una propuesta única, es imperdible.
Exactamente. Y por eso estamos muy, muy enfocados en esto y trabajando mucho con sostenibilidad, con productores locales, para poder ver en qué podemos sorprender lo público en ese tema, ¿no?
Perfecto. Acá estoy en la página web del Hotel Lancaster, ¿no? Y ya están anunciando del 19 al 26 de marzo del 2025. Le damos la bienvenida al continente nuevo N-Hub Lima con un menú por pasos a cargo de los chefs Wilfred Das, con quien estamos hablando, y Fernando Ercoli. Así que ya hay difusión, hay interés y se está generando, ¿no?, una corriente de conocimiento de esta propuesta de la Semana Gastronómica.
Exactamente. Y también aprovechando en esta semana para mostrar la diversidad de costa, sierra y selva que sí, tiene Perú, ¿no? Y diferentes productos que podemos conseguir en cada región y infusionando con un par de insumos de amazónica peruana, y para salir de la tradición y para dar un toque diferente para el cliente, ¿no?
Perfecto. Wilfred, una pregunta. Acá la producción en la radio me preguntan, atención, ¿no? Esa es la propuesta gastronómica. En materia de bebidas, ¿qué van a poder disfrutar los asistentes?
Ah, ok. Lo que podemos disfrutar ahí es el primer plato, es de una mezcla entre sierra y costa, sí. Que es muy plato emblemático de Perú, que es un ceviche, maridaje con una leche de tigre en base de ají amarillo.
Qué bueno.
Y la diferencia que vamos a hacer ahí es gelificar el puré de camote en vez de solo poner un puré ahí, ¿no? Entonces eso te da un sabor bastante, bastante diferente. Y esta camote está infusionado, cocinado con jugo de naranja. Entonces te da un acidez diferente, aparte del limón, que es una acidez de naranja. Y el segundo plato que vamos a presentar para este festival de gastronomía es un pulpo, pero el ingrediente principal de ese plato será papa seca de la Sierra de Selva, de
Perú. Qué rico,
exactamente, esa papa es bastante, bastante deshidratado, entonces tiene una cocción lenta y tostada primero, y que bota un sabor bastante diferente. Y infusionado con una puré de frijol blanco cocinado con panceta de cerdo para dar ese sabor extra. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer con el pulpo? Vamos a hacer un ahumado de pulpo con aceite de carbón y servido con esa papa seca, estufa de papa seca con frijol y una polvo de panceta de cerdo crocante.
Perfecto.
Ese será el plato, segundo plato. El tercer plato, el plato principal, es un plato muy emblemático también, es parte de la selva, ¿no? Es un arroz con pato. ¿Por qué es selva? Porque en selva usan diferentes cortes de carnes para su insumo. Entonces, en esta vez vamos a utilizar las hierbas frescas de selva y infusionando con pato, que es bastante cocinado con como 12 horas en cocción lenta para que desechar desde su hueso. Y el arroz es cocinado en base de ese líquido que queda después de cocción del pato para dar ese sabor
único, un plato único.
Fenomenal, fenomenal, ¿no?
Un plato único.
Exactamente.
Bilfer.
Y de ahí, para postre, es para introducir un fruta de la selva que se llama lúcuma.
Bueno, el postre yo propongo que el postre sea sorpresa, como hacemos acá generalmente. El postre siempre es sorpresa. Wilfred, yo te agradezco esta
comunicación. Wow, ¿no? Sí, este efecto de wow.
Yo te agradezco esta comunicación y cerramos esta nota, Wilfred, con una convocatoria que haces vos. Hola, te presentás, decís quién sos, dónde trabajás e invitás a la audiencia a este festival gastronómico. ¿Te parece?
Qué bueno.
Te escuchamos.
Ok. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad. Mi nombre es Wilfred Das, soy de nacionalidad de Malasia. Ha trabajado 35 años en cocinas en 9 diferentes países. Y es un honor para estar acá presente representando Perú con NAO, que es el primer NAO aterrizando en Latinoamérica. Entonces, es un honor también para llevar la comida peruana y ser representante de Perú en esta vez a Argentina, presentando esos platos riquezas a los argentinos. Entonces, será genial, podemos conocer y charlamos más, y muchas gracias por la oportunidad y esperamos ver por pronto.
Wilfred, un gran abrazo, gracias. Obviamente nos vamos a conocer en el marco de este festival gastronómico en el NH Lancaster, Avenida Córdoba 405, del 19 al 26 de marzo, de 12:30 a 15 horas. Festival gastronómico Cocina Peruana. Más información y reservas 11-4-41-31-64-64. Voy de vuelta, 11-41-31-64-64. Wilfred, buen fin de semana, un abrazo.
Gracias, chao. Chao. No soul, I hear.
Te propongo algo que estoy convencido que te va a gustar. Una recorrida por el barrio de La Boca, pero no una recorrida amplia. Más que una recorrida, un destino específico. Y me refiero al bar portuario de La Boca. El bar portuario, yo sé que no lo conoces, te invité varias veces, no fuiste, pero ahora vas a ir. Está situado en una esquina, y es una esquina mágica. Cuando cae el sol, anochece... Esa esquina es como que cobra vida, es mágica, te juro que es mágica, no es que me hago el poeta porteño, es mágica. Sí. El barrio porteño fue fundado en el año 1915. Imagínate lo que era la circulación de barcos, gente, marineros de todo el mundo, y en esa época la gente se juntaba en los bares.
Y sí.
Como ahora, pero con mayor frecuencia, porque hoy las personas tienen acceso a muchas formas de esparcimiento. Pero antes, aún el hombre casado le decía a la mujer, me voy al bar, sí, ¿no? Sí. Y los bares de un barrio tan emblemático como La Boca cumplían otras funciones. Pero para conocer más sobre el barrio portuario, recibimos en el estudio principal de Radio Amadeus a Oscar Rodríguez, el actual gestor, impulsor y custodio, ¿no?, de la historia del bar El Portuario. Muy buenos días, Oscar, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Julio, gracias por invitarme.
Ah, sí, entonces contame, Oscar, efectivamente, 1915, bar El Portuario.
Exactamente, es el primer registro que se tiene, y como bien vos decías, estaban los obreros portuarios en ese momento.
Había depósitos navales, había talleres navales, había mucha gente, y gente de todo el mundo.
Que pasaban a tomarse su grapita a la mañana. Y bueno, eso era un poco la historia del lugar, ¿no? Y al mediodía iban a comer, en fin.
Imagino que a la noche hay jugado a las cartas, ¿no?
Sí, murgas, equipitos de fútbol.
No, estoy hablando de 1915, sí. Cartas, sí, así, sí, juego.
Sí, sí, justamente sí. Enfrente, en esa época, 1915, fue la primera cancha de River, o sea que...
¡Vamos!
A pesar de estar en La Boca...
Que sí, hubo tres de ahí.
Pero
sí,
no sabía que era justo esa ubicación.
Sí, sí, justo enfrente.
Mirá vos.
Hay fotos...
Mirá vos, se fueron de La Boca, ¿eh?
Claro.
La Boca les pareció poco.
No, es que nos echó el gobierno porque porque no sé qué, ocupábamos un predio y lo pedían y nos tuvimos que ir. Y ahí, bueno, empezamos un derrotero, Sarandí, otra vez La Boca y después Canal 7.
Mirá vos, y después Núñez.
Y después.
Perfecto. Entonces, 1915, primer registro, posiblemente sea anterior, sí. Tuvo sucesivos propietarios, pero siempre se mantuvo como bar, ¿no?
Sí, sí. En principio fue un almacén y despacho de bebidas.
Sí.
Y después, bueno, fue bar, finalmente bodegón.
Bodegón. Y bueno, y ahora está pleno.
Y ahora está, claro, nosotros hicimos una habilitación como espacio cultural independiente.
Bien.
Para poder... hacer todas las cosas que queremos hacer con respecto al tango, espectáculos, milongas.
Y bueno, si la trayectoria histórica, ¿no es cierto?, del barrio portuario no fuera suficiente, tienen el aval del gobierno de la ciudad porque usted tiene la categoría de bar notable.
Exactamente, nos han condecorado con eso el año pasado. Nos dieron, somos el número 88 de los bares notables de la ciudad.
Bueno,
es
vamos
un privilegio.
Sí, vamos a comentarle a la audiencia. Obtener la condición de bar notable presupone clasificar en varias áreas. Solamente una es la trayectoria. No vas a ser un bar notable si abriste un bar hace 2 meses, ¿ok?
Claro, sí.
Primero la trayectoria. Segundo, la impronta. Si manejas un bar que tiene 70 años, pero su apariencia, ¿no?, su configuración es moderna, quizás no te dan el bar notable. Vos ingresás al portuario y viajás en el tiempo.
Exactamente, sí, es lo que tratamos de mantener, la originalidad en todo.
Tiene el mobiliario original, la estética original.
Empezamos hace... en el 2005 a preparar el lugar.
Sí, sí.
Estuvimos 4 años de obras porque estaba en las paredes prácticamente, nada más.
Sí, yo estuve ahí, vi la evolución, vi el trabajo que puso Oscar y bueno, es una pena que se haya perdido, ¿no? Porque hay una leyenda urbana que dice que en el barrio portuario los marineros dejaban objetos, ¿no?, propios de su actividad, de su país de origen, con la idea de volver, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver si se puede recrear esa famosa vitrina, ¿no? Y vamos con piezas. Con piezas. Venía un marinero y decía, vos dejo esto y para volver. ¿Eh? Así, bueno, haciendo un parangón, no sé, con la Fontana de Trevi. ¿No? Así que vamos a ver si podemos recrear esa vitrina.
Uno siempre quiere volver a los lugares donde fue feliz.
Exacto. Sí, seguro que esos marineros fueron muy felices ahí escabeando en la esquina del portuario. Bueno, y ahí es un bodegón que ofrece la típica cocina porteña, ¿no?
Exactamente, sí. Nos hemos quedado finalmente con lo simple, pero bien hecho. Una buena tortilla de papas.
La tortilla de papas. Y las papas fritas del portuario, así, compiten con cualquiera, ¿eh?
Y bueno.
No, vos tenés una gran formación gastronómica y eso se nota, ¿no?
Sí, hace muchos años que estoy en esto y me gusta la cocina y bueno.
Decías que aparte de la actividad específica del bar, están transitando carriles de manifestación de cultura.
Sí.
¿Cuáles son?
Bueno, en este momento estamos haciendo un espectáculo, una escena show muy particular que está con una idea de contar la historia del tango a través de las raíces negras y latinoamericanas, cómo proviene del ritmo del candombe.
Qué bueno.
Y bueno, a partir de ahí hacemos una recorrida pasando por D'Arienzo, por Troilo.
Y venimos para acá en el
y
tiempo.
Y llegamos a Piazzolla, sí, y llegamos lo que es el tango actual, ¿no? Que es un espectáculo de música y baile.
De hecho, hoy sábado 15 de marzo tenemos función, tenemos show.
Sí, a las 19:30 horas comienza todo.
Perfecto.
Se sirve los tragos, las bebidas, la comida para los que quieran.
Miguel, vos sabés que yo fui a casi todos, ¿no?, los shows de tango. Lo que tiene Bar del Portuario es la proximidad con los artistas. Tenés el bandoneón, claro, ahí, claro. Tenés el pianista ahí, ¿viste? Claro. Como
todo es primera fila, sí, y todo es participativo, la gente tal es así que al final terminamos con Alberto Castillo, Siga el Baile,
sí, claro. Y todos bailan.
Y todo el público presente que desea
bailar. Los extranjeros bailan Castillo, los reyes, no lo pueden creer.
Así que al dirección. Compás del tamboril. Queda en la calle Pinzón 102, esquina Caboto.
Ajá.
Y bueno, se toman reservas.
A ver, es una zona transitada, de hecho la Usina del Arte está a pocos metros, así que a pocas cuadras, es una zona segura. Y cuando digo segura, no es un enunciado fácil, sino que hace años que voy. Y,
claro.
Y voy caminando, entro caminando y voy caminando, ¿no? Me manejo con la avenida Almirante Brown.
Claro.
Nunca ningún problema, hay gente de barrio, además te saludan, no sé qué. Por aquello, viste, que a veces dicen, no, La Boca es un lugar complicado. Yo he ido de noche y me he vuelto de noche, ¿no?
Y lo que contaban en este programa los músicos de la Usina del Arte.
Claro.
Que salen con una viola italiana del siglo XVI, caminando a la 1 de la mañana.
Sí, la verdad que en ese sentido el gobierno de la ciudad ha trabajado bien, ¿no? Preservando el lugar, el espacio público, hay buena iluminación, las calles son transitadas. Bueno, está la prefectura cerca también, así que todo es un combo que hace que sea una experiencia segura. Y te digo que es más segura que otras partes de la ciudad. Ojo al piojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, y en este trabajo quería destacar la actuación de mi compañera Natalia Marcet, que hace, cuenta un poco la historia desde el principio y hace un personaje en que no solo es una anfitriona y una relatora, sino que además va hilando los distintos momentos de la historia del tango.
Perfecto. Ella nos va guiando, ¿no es cierto? Sí. Natalia nos va guiando. ¿Cómo hace la gente para hacer reservas, número telefónico, Instagram? ¿Cómo te manejas?
Sí, Instagram Bar Portuario, y si no, el WhatsApp es 11-6192-2288.
Bueno, yo te comento a Miguel y comento a la audiencia que cuando voy al portuario generalmente estoy con mi amigo Miguel, nos sentamos en la barra, en un lugar que falta ponerle la chapita a las, ¿no?, a las sillas altas.
Sí, ya tiene su lugar estipulado.
Julio y
Miguel. Vamos a poner las chapitas.
Sí, Entonces estábamos ahí una vuelta, nos pedimos una pizza que es espectacular en el portuario, charlando barra de por medio con Oscar, y vimos que había una chica sola, sentadita en la barra, chiquitita, ¿no? Y vos la mirabas y te daban la impresión de que era extranjera. Entonces le convidamos pizza, ¿no? Bueno, no, somos unos atrevidos nosotros con Miguel, porque le convidamos pizza a una maestra italiana,
¿eh? Uy, sí.
Que había googleado información, le pareció simpático el lugar y se mandó, ¿eh? Entonces charlando me contó que esa profesora en un colegio italiano que vivía en Olivos.
Mira.
Y cómo se llama, y se fue, ¿no? Viajó de Olivos a ver el portuario. Bueno, y cuando salimos le dije que yo iba a la avenida y me dijo, viste, claro, veía la calle oscura. Dije, no, yo vengo hace años, ¿eh? Y entonces volvimos, ¿no?, de portuario a la avenida Almirante Brown, hablando, ¿no?, charlando, conversando juntos con la chica italiana, y, ¿no?, y me dijo después, la verdad, me encantó caminar, claro, hay una magia en esa zona, en ese barrio, ¿eh? Me encantó caminar, ¿entendés?, por la boca de noche, estaba feliz con la experiencia.
Bueno, y quería destacar el gran trabajo que están haciendo los artistas,
sí,
que ensayaron bastante para dar un buen resultado. Y bueno, en el piano está Juan Alarcón.
Bien.
Mariano Asato en bandoneón. Camila Alarcón, que es su hermana, es la bailarina. Y Nahuel, el compañero.
Sí, sí, la verdad
Nahuel Medina.
Es un, la verdad que es un grupo.
Y bueno, y Natalia Marcet, que coordina todo. Toda la recorrida que hacemos por la historia del tango.
Sí, vos estás sentado y Natalia Marcet viene y te habla y te cuenta, ¿eh? Pero así, con estilo tanguero. Lo lindo de esta propuesta teatral, de este show artístico, es que se recrea lo que debe haber sido siempre el portuario, ¿no? El marinero tomando algo y un cantante de tango, ahí nomás, ¿eh? a dos metros, ¿entendés? Sí, no es esos shows, eso que vos te sentás y ves el escenario, ¿no? Tipo estadio de fútbol, ves el arco en la otra punta de la cancha. No, no, estás ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Ese bandoneón suena para vos. Es un impacto muy fuerte.
Sí, sí, eso es lo que queremos lograr. Además, el tango está bailado al piso. Es algo no es tan coreográfico como en otros sitios, digamos. Es algo bien, bien auténtico.
Bueno, y hay fechas que resulta importante destacar. Pablo Valle Dúo, 21 de marzo, en el bar Notable Portuario, Pinzón 102, La Boca. Esto es a las 20 horas, reitero, 21 de marzo, 20 horas, en el marco del ciclo cultural Tangos Notables, Pablo Valle Dúo, bar Notable
Portuario. Está bueno el título. Una que sepamos todos, un tango como para invitar a cantar a la gente también.
Bueno, se va a presentar el cantor Bernardo Berger. ¿Por qué a veces dicen cantor y a veces dicen cantante? Al tango le dicen cantor, ¿no? Cantor de tango. Yo soy cantor de tango. No dice, soy cantante de tango. Pero, no sé, ¿no? El rock nacional, ¿no? La banda, ¿no? Liderada por, o que tiene por a fulano de cantante.
Sí, debe ser lo mismo.
No, sí, pero como el género, ¿entendés?
Pero es que
al tango
tanguero no le debe gustar que le digan el cantor.
Ah,
el cantor o la cantora creo que da algo más popular.
Ah, ok.
Más nacional y popular.
Sí, de hecho Mercedes, el último disco creo que se llama Cantora.
Perfecto.
Donde están todos los invitados.
Bueno, y atención, anote la audiencia, 17 de abril, flamenco, y nada más ni nada menos que con la guitarra de Héctor Romero, ¿no? Héctor Romero, bueno, va a haber paella, supongo, ¿no?
Vamos a hacer una rica paella para, bueno, compartir.
A Héctor Romero lo conozco, lo voy a convocar para hacer nota antes del 17 de abril, se formó en España, ¿no?, en Sevilla, nada más ni nada menos, y fíjense cuando lo vean que usa una guitarra muy especial. Una guitarra que tiene una inscripción. Y yo le pregunté y me contó la historia y es fabulosa. Le puedo hacer un simple adelanto. Era la guitarra de su maestro, ¿no? Estamos hablando así como, viste, en Granada, Sevilla, están los bailadores, ¿no?, de trayectoria internacional, están los profesores de guitarra, ¿no? Y bueno, él se formó ahí. Y además es una persona muy agradable, Héctor Romero. Así que obviamente me anoto esto, voy a estar el 17 de abril en Barrio Portuario. Bueno, Barrio Portuario, ¿qué día funciona?
Y en estos momentos funciona todos los días. Bien. Al mediodía, de 11:30 de la mañana a 17 horas.
Perfecto. La pregunta de rigor, si yo me quiero hacer el, ¿no?, así el cancherito con alguien, ¿qué es lo que tengo que pedir en el Barrio Portuario para impresionar a mi acompañante?
Bueno, el plato estrella es el bife portuario, que es un bife de 400 gramos, que bien, sale jugoso.
Perfecto.
Acompañado de papas fritas, dos huevos fritos, morrón y jamón.
Una bomba, una bomba.
Y arvejas también.
Perfecto.
Así que... Y... Sí, un amigo dijo que era un pasaporte a la angioplastía, pero no es tan así. No.
Bueno, y mira que siempre la experiencia de beber vino es fabulosa, pero beber una copa de vino en el portuario, en la barra, ¿no?, cuando está el show, es fabuloso. Y además, unas copas buenísimas, ¿sabes?, tienen ustedes, ofrecen.
Sí, sí, tenemos ricos vinos de bodegas boutique, que no vamos a mencionar ahora, pero bueno.
No, sí, pero... la oferta de vinos es fabulosa y acompaña. Pero esas copas, la experiencia de estar ahí en esa copa y... Bueno, yo veo la reacción de la gente, ¿no? La otra vuelta que estuve, mira, mesa de extranjeros, no se querían ir, ¿eh? Terminaron de bailar, como se llama, sigue así, el baile de Castillo, y querían seguir bailando y quedaron muy satisfechos de la experiencia gastronómica, que ese es un punto a veces por no privilegiar el show, descuidan la experiencia gastronómica, y ustedes hacen todo bien.
Y eso es lo que intentamos siempre.
Perfecto. ¿Me reiterás la dirección?
Es Pinzón 102, esquina Caboto. Perfecto. A 4 cuadras de la Usina del Arte, a 3 cuadras de la Avenida Almirante Brown.
Bien.
Y las reservas son al WhatsApp 11-6192-2288.
De vuelta.
11-6192-2288.
Perfecto. Y contame, ¿se puede reservar por un grupo o ustedes están en condiciones de recibir así? Sí. ¿Somos 8? ¿Los pueden,
sí,
ubicar?
Tenemos mesas grandes y
eso,
que se
eso
pueden,
bueno,
compartir.
Porque a veces hay lugares que no admiten la posibilidad de una reserva grande.
Y capacidad para 50 personas.
Perfecto. Así que ya saben, con la pareja, con los amigos, con la familia, una experiencia única tenés a los artistas ahí. Bueno, y hay que convocar cantores. ¿Cuándo un ciclo de cantores de tango y cantoras, como dijiste vos, Miguel?
Sí, yo creo que este show que estamos armando, que se llama Todo es Tango,
sí,
en la próxima fecha, que sería el 22, va a haber una cantora ya.
Perfecto. Y para finalizar...
Sorpresa, no quiero decir quién es, pero es sorpresa.
Y para finalizar, vamos a decir que el Bar del Portuario es un faro cultural de la zona. De hecho, se reúne un grupo de personas que, ¿no?, que preservan vivo el legado de un artista,
sí,
con presencia en la boca.
Sí, somos sede de la Asociación Civil Vicente Walter, que está para proteger la obra del artista Vicente Walter, que fue un escultor que trabajaba... en la calle, hacía numerosos murales.
Bueno, en Caminito hay uno. En Caminito hay uno.
Hay varios, sí, en Caminito. Y bueno, es como la piel del barrio, vendría a ser, porque es...
Bueno, y ahí se festejan cumpleaños, se festeja todo, ¿no? Los, sí, casamientos, nacimientos. Yo tuve una vuelta a una fiesta de 15, me acuerdo que me senté afuera, y el papá, ¿no?, preguntó quién era yo. Le dije, señor, no se enoje, estoy sentado afuera, la fiesta es adentro. ¿Eh?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, pasan cosas insólitas a veces. Justo. Cuando vienen amigos tratamos de recibirlos siempre, ¿no?
Le dije, no se enoje, la fiesta de su hija es adentro, yo estoy sentado afuera y no voy a entrar, tranquilo. ¿Eh? Ah, está bien, ah, después dijo, si querés pasar, todo bien. ¿Eh? Pero claro, era un papá defendiendo, ¿no?, la fiesta de 15 de su hija. Bueno, yo te agradezco, Oscar, la verdad que sos un gran anfitrión, y no solamente con tus amigos, yo te veo en acción, sos un gran anfitrión, Natalia también, con todas las personas. Tiene una particularidad el portuario, la gente que lo conoce vuelve. Claro. Eso es un gran indicador. Uh-huh. Perfecto, y estás en Instagram también.
Sí.
¿Cómo es?
Como Bar Portuario.
Bar Portuario, hay imágenes, van a ver, las imágenes le van a permitir a la audiencia captar la magia del lugar. Y aquellos que se va, que vayan a conocerlo, una recomendación. En el ingreso principal está la esquina y tiene una escalera de apenas 3 peldaños, me parece, ¿no?
Exacto, sí.
Hay que sacarse la foto ahí. Esa foto de la escalera de 3 peldaños del ingreso principal del bar portuario es una de las mejores fotos que podés tomarte en Buenos Aires. Oscar, bueno, gracias por esto.
No, te agradezco a vos,
gracias,
Julio,
que nos trajiste ahí unas cosas ricas para comer, pero bueno, desafío, nos esperamos hoy. Hoy, mirá, hoy tengo previsto ir al portuario y atacar, toma nota, la tortilla, y ¿sabes qué, Miguel? La fogaceta que hace Oscar. Igual me parece que es el queso, ¿no? El secreto es ese queso que se consigue en la boca, ¿no? Sí, en la boca se siguen consiguiendo así productos que son fabulosos. Así que hoy, tarea para el hogar, tipo 8 estaré por ahí, quiero atacar la fogaceta y la tortilla. Que todo el mundo diga, mirá ese, está comiendo una super tortilla.
Dale, te espero en la barra.
Perfecto. Oscar, un gran abrazo para vos, para el equipo, y realmente felicitaciones por todo lo que haces. Y es justo y merecido el reconocimiento de Bar Notable para Bar El Portuario, creado en 1915.
Muchas gracias, Julio. Gracias a vos.
Y finaliza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio Garcelorrio y junto a Miguel Pacheta los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 horas. Atención, 10 horas en Radio Amadeus, nuestra próxima cita. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, señor operador. Quédense en la programación de Radio Amadeus FM 91.1 y recuerden seguirnos en Instagram, @acreditados. Buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.